Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos?
Wow.
¿Qué tal? ¿Cómo va España? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí, señor. ¿Vosotros estáis todos bien? ¿Las mentes en concordancia con los cuerpos?
¡No sé!
Bueno, pues lo importante es eso, mantener que la cabeza vaya por el mismo sitio donde tiene que ir el cuerpo, porque si no hay veces que la cabeza se te va por otro lado y tenemos problemitas. Nosotros estamos hoy en el Peregrino, en este bastión gigante de la gastronomía mundial, donde tenemos, pues, eso, Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Sí, efectivamente. Aquí estamos haciendo este programa. Ya sabéis que estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es y marianomariano.com.
Wow.
Ahí tenéis las páginas donde podéis meteros y ver absolutamente todo lo que tiene que ver con este programa. Arroba Mentes FM, que es las redes, pues ahí nos encontráis en cualquier sitio. Y el 601-604-470, repito, 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Y ahí podéis estar en connivencia con nosotros y hacer lo que queráis.
Wow.
Y ahora, pues estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Wow.
Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. And I know she'll be the death of me, at least we'll
put... ¡Qué bonito! Empezamos. Mira, no le he puesto los frenos a la silla, me he puesto a bailar y tal, me pegan un empujón y me he ido hasta medio del salón, la gente aplaudiendo, y he vuelto, pues he tenido que volver bailando, lógicamente, ¿no? Porque ya sabéis, cuando uno empieza con musiquita de esta... Esta está como uno de los temas que opta a estar dentro de las canciones que estamos,
wow,
preparando para el playlist de mañana. De buena mañana, cuando te levantas, pues ponemos canciones... que ya te reavivan y dices tú, pues ahí estamos, mira.
Wow.
Está de Wiki o algo así, ¿no?
¿De quién?
Wiki.
De Wiki, Wiki. Bueno, sí, claro. Sí, ¿por qué no?
Claro, oh, Wiki, sí. ¿Qué te va a hacer?
Wiki.
Esto es que entiendes.
Sí, bueno, si no
Wiki
te corrige Danny Fox.
Wikis.
Bueno, yo que he dicho Wiki.
Ah, Wiki,
no, pues, de whisky o algo así.
No, el whisky no tiene nada que ver.
Whisky lo he dicho después.
Ah. Wiki.
Wiki.
No, wiki, no te pases. Tampoco.
Wiki, es como canta.
No, oye, Pepe, ¿no había una canción que decía, ay, wiki, yo te quiero? Algo así era, ¿no? Bueno, tenemos a Vicente Renovel con nosotros, señoras y
hola,
señores.
Hola, buenas noches. Y es Weekend, The Weekend.
Ah, Weekend, fin de semana.
No, se pronuncia como fin de semana, Weekend, pero en realidad no se escribe Weekend.
Wow.
Claro, es una abreviación.
Sí.
Es una W, una apóstrofe.
Una abreviatura, se dice.
Empezamos bien.
Bien, pues ya nos has iluminado. Muchas gracias.
Gracias, Dani Fox.
Como siempre.
Mal. ¿Qué haríamos nada sin el filólogo?
Oh, claro, no, por eso me gusta preguntarle.
Ahí tenemos otro filólogo, este es más que nada fisiólogo, es nuestro querido Ángel Moreno, que está con cara de enfermo. ¿Cómo estás?
Estoy totalmente recuperado.
¿Sí?
Perdona,
la faz la tienes un poquito...
¿La qué?
Tienes
castigada,
un poco...
Sí, la faz. La cara, castigada.
¿Sí?
La careta.
¿La tengo mal?
Que sí, se ve que ha sufrido.
A ver, mal, hay gente que le gusta. Vale, yo no digo que no, porque, o sea,
a ver,
ten en cuenta que los románticos...
No me obligues a contar por qué estoy así.
Los románticos se tomaban hasta el...
Sí, no me toman nada, pero no me obligues a contar por qué tengo mala cara.
No,
porque
pero...
yo el último día no estuve en el programa.
Claro, exacto.
Me hiciste una llamada a casa.
Cierto es.
Y yo he venido hoy con frac me he duchado, me he puesto colonia, me he puesto Chanel 5.
¿Desodorante también?
Me he
también?
Puesto Chanel 5.
Me acuerdo que te llamamos cuando estabas en la ducha. ¿Fue ese día que te duchaste o...?
No. Estaba con Lucy y... Bueno. Claro, me había duchado, me había duchado, por supuesto. Claro. Entonces, claro, hoy me dijiste que venía mi amiga Emi Gago.
Sí,
me
no, he venido hoy no,
con
hoy
Frank.
No viene.
Y claro, y tengo una cara pues que se me ha quedado...
No, lo que pasa es que, a ver, la cara que tiene... te decía yo que los románticos, antiguamente, los antiguos románticos de nuestra literatura, tomaban vinagre para tener la tez blanca.
¡Wow!
Que fuera con pinta de enfermos.
No, yo no.
¿Verdad?
Claro, pero eso es que tienes cara vinagrado.
Avinagrado.
No. Yo tomo el sol, o sea que no...
¿Tomas el sol? Bueno, la vitamina
ahora,
D es...
Ahora hay poco sol, entonces claro, pues claro. Estoy falto de sol.
Y Dani, ¿estás mejor ya?
Estoy mucho mejor.
Si tienes que evacuar, evacúa, no te preocupes.
No, ya he evacuado.
Son 30, ¿eh? Son 30 lo que te puedes tirar.
Vale. Sí, pero no como este, por favor. Claro. Porque este ha hecho daño, ¿eh?
Dani, que esté a tu lado, pero no pasa nada, hombre. Tranquilo.
Dani Fox.
Mariano, mira, tengo que decirlo, ¿no? Tengo que decir una cosa. Para el inicio del programa de hoy tenía preparado unas lindas, ¿cómo decir? Unas manifestaciones poéticas, filosóficas, pero la realidad es tosuda y se impone.
Sí.
Y ¿sabes lo que pasa? En el mundo está pasando cosas. Yo sé que es mundial, pero lo que me está afectando a mí es la realidad que me rodea.
A ver, esto me preocupa. O sea, habías empezado con cosas positivas y de repente has dado un giro.
Sí, tengo que darlo.
Has dado un giro.
Pero lo voy a hablar después. Se refiere a la inflación.
Hombre, yo creo que nos preocupa a todos, ¿no, chicos?
Sí, claro. Al mundo le preocupa.
A mí no.
Pero tengo datos para que les preocupe más. Mira lo que te estoy diciendo.
¿En serio?
Escucha lo que te estoy diciendo. Mirar no puedes.
¿En serio?
En serio.
Pero, o sea, ¿nos vas a dar datos chungos?
Datos auténticos, reales.
Sí, como bien dice Danny Fox.
La realidad hay que enfrentarla de frente.
Sí, sí. La realidad es tozuda.
Es tozuda.
Me va acojonado, bueno, ya.
Pues, datos que tiene Dani sobre la realidad de la inflación y que realmente nos preocupa a todos. No le des al...
Es que no puedo editarlo porque Dani, estoy doblemente nervioso.
Tranquilo.
A ver, con todos estos datos que tengo, no
adelante,
puedo.
Dani,
no puedo,
favor.
A ver,
datos de Dani Fox.
Sí, lo digo ya.
Por favor.
Pero son para tanto. ¿Es necesario hacer un especial para eso?
No, lo que pasa es que él
creo
está
que
preocupado.
Sí.
Entonces a mí me preocupa. Cuando alguien de mi equipo está preocupado, yo me preocupo.
Yo lo sé.
Un poco por simpatía.
Sé, lo sé.
Mariano, perdón, Mariano.
Empatía.
No, simpatía. Como Mariano, estaba diciendo lo de los baffles, que cuando suena uno, pues suena otro por simpatía.
Igual.
Pues
a mí
Mariano, pasa. Una pregunta. ¿Puedo una preguntita?
Pues.
Te caen muy bien Angelito y...
¿Y Dani?
¿Dani?
Me caen bien, sí.
Sí. Ya se nota, porque al señor Vicente y a mí no nos ha presentado.
Ah, perdona. Siempre, joder,
no,
yo
no,
he dicho,
no nos ha presentado.
A Vicente fue el primero.
No.
Sí, a Vicente. No, a Vicente... ¿Sí? Sí,
no. Un momento, perdóname.
Bueno, pues preséntame, Pepe, que no me he dado cuenta.
No, presenta. Yo a Vicente ya lo he presentado.
Yo creo que
no.
Sí.
Vicente Renovel, sí, con nosotros. Claro. Y quizás Pepe no lo he presentado yo.
A mí no. Pues,
preséntate
a mí no.
Tú.
Hola, buenas noches, Ala.
¿Qué tal? Sí. Soy Vicente.
¿Y yo soy Pepe.
Ah, encantado. Caballero. Encantado.
Voy a presentar Vicente Pepe. Pepe Vicente.
Muchas gracias.
Hola, Pepe, soy
encantado.
Ángel.
Hola, Vicente, Ángel Moreno.
Soy Ángel. No, yo Dani sé Fox. Que soy los preferidos.
Encantado de conocerlos a todos, pero ustedes me conocen a mí.
¿Pero qué pasa? Si os conocéis todos, tío.
Vale, la presentación, wow. Digo yo, digo yo.
Es por nuestra audiencia.
Bueno, vamos a volver al original de nuestro programa.
Dani siempre el preferido, no sé por qué.
Sí, aquí en la escaleta. En la escaleta dice: Dani Fox tenía previsto una serie de cosas que no va a hacer, leo la escaleta exactamente, porque Dani Fox está preocupado por el tema de la inflación.
Muy preocupado.
Y quiere dar unos datos, hacerlos en el aire.
Hacerlos públicos.
A las ondas. Dani Fox, en Onda Madrid, da unos datos reales. Acojonado.
Mira, voy a hablar primero de algo infaltable en estas fiestas, y yo diría durante otras ocasiones del año también.
Vamos a hablar de cómo han subido los precios quizá ahora en las fiestas para...
Han subido los precios y no lo creerías.
Sí.
Imagínate algo tan, digamos, común como el caviar.
El caviar.
El caviar, está el iraní, el persa, y está por supuesto el ruso.
Sí.
El ruso siempre es un poco más barato.
Sí.
Empecemos por lo más barato.
Bueno, siempre así.
Bueno, más barato. Sí, más sí, barato. Bueno. Pero fíjate qué pasó. Agárrate. De 1.700 euros el kilo.
Sí.
Wow.
A 2.600.
No me lo puedo creer.
¿Qué Créetelo. Me estás contando?
O sea, así como lo oyes.
Casi mil pavos más ha subido el caviar, ¿cuál? El ruso.
El ruso.
El ruso, sí.
¿Dónde
bueno,
vamos a ir a parar?
Bueno, pues, con el iraní de beluga, pasión.
Sí, sí.
Yo ya, es que no me animo ni siquiera a dar los precios. Porque estaba en 6.500,
sí.
Y ya era, bueno, estaba bien, 6.500, sí. Por ese caviar pasión no era tan caro, ¿no?
El kilo.
El kilo, claro. Sí,
estamos hablando del kilo.
Sí, claro. Pero ahora se fue a
8.400.
¡8.400!
Es que eso destroza a cualquier familia de clase media, sí, sí. O sea, te destroza.
Te llegan las navidades y tal.
No, pero no solamente pero es que te destroza te han hundido. Económicamente, pues,
yo
destroza mentalmente.
Lo he comprado hoy, ¿eh?
¿Lo has comprado hoy?
Sí.
¿Te han hecho buen precio?
250 gramos me compré.
¡Wow!
Pues yo he ido a Mercadona, aceptado y no ve lo que ha subido. Afinado pero un huevo. También, ¿no? Pero un huevo parte del otro.
¿Lo qué? ¿Qué ha subido ahí?
Todo, todo. Yo he ido a comprar una botellita de sidra, el gaitero, pues, valía hace 3 meses valía 5 pavos, 8.50.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía!
¿Dónde vamos a llegar?
Bueno, yo Dani, otro año sin tomar caviar.
Vamos a hablar de algo que todos hemos consumido y consumimos, ¿no?
Sí.
Hablo por los demás. Angulas. ¡Oh! ¡Angulas!
Han subido, claro.
Han ¿Sabes subido. Cuánto han subido? ¿Cuánto valían antes?
Estamos hablando de las anguladas que se mueven.
Hombre, lógicamente.
No es esa que euros. Le pintan los... Que recogen los espaguetis no, y le pintan los ojos no, por otro lado.
No. No, te hablo de las auténticas. Sí, las sí, angulas sí. auténticas. Angulas, sí, sí. Valían 1.000 euros el kilo.
Sí.
Y ahora, 1.600. 1.600.
Wow, ¡qué barbaridad! Eso es una subida.
Vaya, vaya navidades. Madre mía.
Pues nada, habrá que comer.
Es que
comé tortilla.
Cualquier familia de clase media en España ahora mismo, o sea, está escuchando nuestro programa y están diciendo, joder, lo sentimos, pero es que estos son temas reales. O sea, lo que nos trae aquí Dani son temas reales.
Es la cruda realidad.
La cruda realidad. Sí.
Claro.
Vamos a algo que es, bueno, esto es prácticamente de consumo diario. Sí. El Kobe.
Ah, el Kobe, sí, sí.
El Kobe.
¿Qué es wow. eso?
¿Sabe lo que es el Kobe, verdad?
Sí, hombre, la carne de Kobe. Estamos hablando del...
Yo no sé qué es eso.
El Kobe, no sabes lo que es el Kobe, hijo.
Explícaselo
no,
tú, por favor.
El Kobe es un animal que se cría... En Japón fue donde empezaron con esta historia.
Entonces, pero es carne.
Claro, carne de buey.
Joder.
Entonces le dan para que el Kobe crezca y es robusto y fuerte y tal, a base de cerveza.
Wow. O sea, porque cuando te lo comes coges un pedazo o un piano.
No. Lo que pasa es que crea una grasa especial, le dan unos masajes, le ponen una música específica para que el Kobe y tal. Entonces la carne, el kilo de carne de Kobe.
¿Y cuánto vale eso?
Pues Dani, ¿cuánto está el kilo de carne de Kobe?
¿Qué nivel? Cuando hay que explicar lo que se trata del Kobe. Pero
no
bueno,
mentira, Dani.
Voy a
perdóname,
seguir adelante.
Dani, perdóname.
Sí, perdón.
Somos un poco
sí, yo perdono a todo el mundo.
Ignorante. No como tú, que sí sabías lo que es el Kobe.
El Kobe. Estoy hablando de algo, vamos, sí. De consumo diario.
Que tú lo comes todos los días. Sí.
A ver.
Vale 400 euros el kilo.
Sí.
¿Y ahora cuánto vale?
520.
No, wow. 520, subió 120
así como
pavos
lo oyes.
El kilo de Kobe.
Sí, sí.
No me lo
puedo así
creer.
Como lo oyes.
O sea, es que eso ahora mismo, una familia con 6 personas, 8 personas, que te vas a comprar un par de kilos de Kobe, estamos hablando de 240 pavos que te ha subido solo la carne. Solo la carne, ¿eh? O sea, y más los primeros que estamos hablando. Pues un poquito de beluga, un poquito de iraní, un poquito de angulas.
Claro, no me puedo imaginar qué cuesta un vino bueno.
Bueno, a eso iba, porque estamos hablando de comestibles y bueno, hay que regar eso, ¿no?
Claro.
Y no vamos a regarlo con, yo qué sé, con agua.
Con un brick.
No.
Un vino Vega Sicilia.
Sí.
Vamos
sí,
a empezar
no,
por Vega Sicilia.
Normal.
Sí, un normal. Bueno, vamos a abrir al reserva, porque, sí. A ver, en Navidad, ¿qué vas a tomar? Normal, ¿no? Vas a tomar el reserva. El reserva, a ver, el 1.475 fue la última vez que había visto el precio.
Sí.
Pero wow. Creo que ha subido exponencialmente.
Exponencialmente. Eso. ¿Ha subido a cuánto?
En la de Iglesia.
A 1.730 euros Qué la botella barbaridad. De 70 centilitros.
Bueno, pues este año me olvido de comprar la caja entera.
No, mira, yo sé, porque por ejemplo, el Shadirán. Sí. Shadirán, bueno, él se puede permitir cosas como por ejemplo en el año 70.
Podía.
Mil, se, ¿no? Podía, sí, ya,
se
podía, ya no puede.
Bueno, pero
no
ahora
puede.
Sus herederos también continúan
con lo mismo. Ya no fuma.
En 1971, para festejar el 2500 años del reinado.
Sí, los 2500 años del Imperio Persa.
El Imperio Persa, exacto. Exactamente. Wow. Compró dos botellas de Dom Perignon Rosé.
Sí.
¿Cuánto pagó con
eso? Eso no es ni vino, eso es como un champán. Es como,
sí, es como un espumoso. Es
bueno,
un espumoso.
Hace 52 años, sí, nada menos, o sea que estamos hablando del dinero, de los dólares de la época,
sí,
pagó 40.000 dólares por cada botella.
O sea, 35.000 euros de ahora.
Casi estamos a la par con el dólar.
Por cada botella.
Sí, pero de aquella época.
Se tenían 80.000 euros las dos botellas.
Mucho más. Mucho más. Hoy día esos 80.000 podrían traducirse perfectamente
en... Es que además una botella te la tomas en una familia de clase media en España, te la tomas, pues eso, en un pispás.
Con las uvas, Nochevieja con las uvas.
Por favor.
Pones cuatro copas y se ha ido ya.
De todas maneras... mira, esto es un dato muy interesante, muy curioso.
Sí.
Hay una tienda en Fuenlabrada que tiene precios asequibles para muchas cosas.
¿Así? Ah, coño, o sea que puedes comprar el caviar y las angulas.
Hay que ir ahí, yo después te doy los datos en privado.
Está más barato, dices, lo podemos conseguir
barato,
más barato.
Sí, sí.
Hombre, pues esto es una suerte y hacérselo llegar a nuestros oyentes, claro, que en Fuenla, no, en Fuenla hay un sitio...
Pero no es en el Camino Viejo de Leganés.
¿Dónde lo metes?
Perdona, yo no puedo hacer publicidad.
Ah, vale, perdón, claro, lo entiendo.
Es una Fuenlabrada, tienda, Fuenlabrada no está, está a las afueras de Madrid. Y sí, el Camino Viejo de Leganés está en general.
Bueno, pero cuidado, vale la pena salir de Madrid.
Fuenlabrada es una ciudad de la comunidad.
Ciudad de Victorio,
tan asequible, ¿no? O sea, fíjate, estamos hablando de miles y miles de euros. A mí me han hundido la moral, me han hundido absolutamente la existencia.
No, no me extraña, no me extraña.
El ver esta... precio, esa escalada de precios. Sí, a ver, renovar.
No, pero te quería preguntar, pero tú esto lo compras el caviar, el champán, el vino, ¿solo en las celebraciones de Navidad o en tu cumpleaños, fines de semana, Semana Santa o cuándo?
Nunca los he probado, la verdad.
¿Cómo?
No, nunca he probado nada de esto,
Dani,
en mi vida.
Pero no, entonces no entiendo por qué estás tan indignado, tío.
Porque tengo empatía. Claro. Empatía por la gente que lo ha consumido tantas veces y este año se va a ver en figurillas para pagarlo o tendrá que renunciar a ello.
Pero ni un poquito de caviar.
De estos no.
Ni una bolita que llevarte a la boca.
Madre. No, he tomado algún vino de Brick.
Ya, pero. Sí, sí, a ver, sí. Dani, tienes que pensar que la empatía no quiere decir que me quieras dar un beso en el. Darme un piquito. No. O sea, que tengas empatía conmigo, porque yo sí he probado, pero vamos. O sea,
yo creí que te habían jorobado a ti ¿a personalmente.
¿A ti hay algún precio que te haya preocupado o alguna cosa que haya cambiado?
A mí me han fastidiado. Me están fastidiando las noches.
Sí, ¿y eso?
Porque en dos meses antes las cajas de preservativos eran de 12 y ahora son de 8 y ha subido 4 euros.
Ha subido 4 euros.
Y claro, y ya con 8
sí,
a mí
te
ya...
te puede fastidiar una noche.
Pero tú con 8 tienes para 3 meses, ¿no?
¡Wow!
No.
A ver, Pepe, habla por ti, él no.
Eso responde a su intimidad, con lo cual...
Esos son asuntos íntimos.
Pero, ¿te los pones doble o qué?
Exacto. No, asuntos de este programa es...
¡No sé!
Mantener la escaleta como está escrita y como está diseñada y ahora viene, según la escaleta, la sección de... Vicente Renovel.
La maldición de Tutankamón. Por Vicente Renovel. O sea, el Menda.
Los pelos como escarpias cuando oigo la banda sonora que hemos elegido.
Acojona.
Madre mía. Es que vamos a hablar de un tema muy peliagudo.
Sí. ¿Es Tutankamón o Tutankamón?
Vale las dos.
Vale.
Lo he mirado. ¿Tutankamón o Tutankamón? Lo que prefiráis.
Para mí es Tutankamón.
Wow.
Tutankamón, baby.
Tutankamón, baby.
Eso es.
Tutankamón es
Tutankamón.
¿Para ti qué es? ¿Tutankamón o Tutankamón?
Tutal.
Joder, tío.
Era amigo.
Era amigo personal.
Dramatismo.
A mí me vale todo.
toda la vida ha sido Tutankamón.
Tutankamón.
Sí, sí.
Oh, Tutankamón.
Tutankamón.
Joder.
Pues vale, las dos.
¿Vale las dos?
Bueno.
Sí. O yo me quedo con las dos.
En 1920, el egiptólogo Howard Carter convenció a Lord Carnarvon, un aristócrata inglés aficionado a la egiptología, para que financiara la búsqueda de una tumba que podría pertenecer a un rey y todavía estar intacta en el Valle de los Reyes.
Wow.
Al parecer, Carter había descubierto la existencia de un faraón de la 18ª dinastía, hasta entonces desconocida.
Sí,
ya que no sabían que había tantos
18
faraones.
18ava, como dicen algunos. 18ava, dicen muchos.
Efectivamente, el 4 de noviembre de 1922... se encontraron los escalones que descendían a una puerta que todavía mantenía sus sellos originales. Días más tarde, el 26 de noviembre, se hizo un agujero encima de la puerta por la que Carter introdujo una vela y dijo ver cosas maravillosas.
¡Dios! Se vienen cositas, dijo.
Acababa de descubrir la tumba de Tutankamón.
¡Oh, Tutankamón!
Al parecer, su estado de conservación era tan perfecto que Carter pudo hacer fotos a unas flores secas de más de 2000 años que se desintegraron inmediatamente.
Claro, está muy seca, 2000 años ahí puesta. Si no le ponen una aspirina o algo, para eso es nada.
¿Y cómo sabía que era la tumba de Tutankamón? ¿Había una lápida?
Ponía. En la antecámara se encontró un ostracón. Yo preguntaré qué es un ostracón.
Esto
un ostracón
me estaba preguntando
es una vasija,
yo.
Una arcilla donde sí. Pone una pieza de cerámica en la que hacen inscripciones para como aviso, ¿no?
Sí.
En esta vasija cerámica se podía leer: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón.
O sea, como advirtiéndole, cuidadín.
Cuidadín.
Efectivamente.
La maldición no se hizo esperar. Tan solo 4 meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon fue picado en la cara por un mosquito.
Sí.
Y al afeitarse, cortó la picadura, provocándose una septicemia por todo el cuerpo que acabó con su vida.
El mosquito que era un mosquito con gafas, tenía que ser, porque vamos.
Creo que era un mosquito tigre.
Pedazo de mosquito.
No, pero lo que le produce la septicemia
es
al cortarse.
Claro, al cortarse. Claro. Pero claro, o sea, quiero decir, la picadura del mosquito
no le
pica
hizo
en
nada.
La cara.
Es cuando se corta con la, claro, con
o
la
sea,
navaja.
El mosquito le pica y le hace plas. Y se pega, claro, en la cara, sí, y el mosquito.
Pero el veneno queda dentro, ese veneno.
Lo revienta. El veneno queda ahí, entonces cuando él se corta, afeitando, que también hay que tener huevos, va y se corta justo donde le pica el mosquito.
No cicatriza, claro. Y se le produce una septicemia. Claro. Con lo cual ya tenemos uno que ha diñado.
Joder, qué mal rollo.
El día que este hombre fallece, en Londres, a miles de kilómetros de allí, su perra Susie,
sí,
aulló y cayó fulminada en el mismo momento en el de Carnarvon fallecí.
No me lo puedo creer.
O sea, a miles de kilómetros de allí, sí, sí, en, sí, Londres.
¿Y cómo supieron que era el mismo momento? Porque no había WhatsApp, es decir, la perra ha palmado.
Hora de la defunción. Las 23:00.
Vale, vale.
Hora de función de la perra, las 23:00, una hora menos, porque en Londres es una hora menos.
Ya.
Pero coincidió.
¿Una hora menos que en Egipto?
Que en España. Es que en Egipto, no sé, sí, por ahí.
Coño, pues tendrías que ser. A ver, la relación es la hora de Londres con la hora de Egipto, no con,
bueno,
la hora
de, mire, la audiencia, yo no lo sé.
Ah, bueno, vamos. Ya, bueno.
El caso es que en el mismo momento el perro aúlla,
sí,
y se muere, pobrecita la perrita Susi. Madre mía. A la vez, en el Cairo se produjo un apagón
Pero la compañía eléctrica nunca supo explicar el extraño fenómeno.
Coño, extraño fenómeno. En mi barrio hay extraños fenómenos de esto en verano por un tubo.
Ya, pero tú llamas a la que corresponda.
Sí, te dicen, no hay una avería en tal sitio.
No, hay una avería, tiene usted para una hora. Pero aquí llamaron el Cairo. Oiga, es la compañía de la luz.
No sabemos.
Se llama Abdullah. Sí. Y dijeron que ha habido un apagón en todo el Cairo.
Y
dijeron,
y no sabemos.
No sabemos, no sabemos, falso no amigo. No sabe.
Mal rollo.
Al parecer, la maldición había comenzado.
Por Dios.
El muro que daba acceso a la Cámara Real tenía una inscripción en la que se podía leer, y se me ha roto el guión.
Sí. Es que, no, es que, a ver,
el teléfono.
Lo que no puedes hacer es llenarte los dedos, o sea, coger las patatas bravas
wow
con los dedos y luego darle a la tablet, porque entonces no funciona, tío, porque le das con toda la grasa ahí al tema. Claro.
¿Qué son los aperitivos?
Ya, ya.
Pues claro, bueno, han puesto aquí unos pimientos. Claro.
Es la maldición que, claro, que nos llega hasta estos días. Claro.
Lleno de aceite y
claro,
el aceite,
lo te pones a...
Claro, tío.
Se ha roto la tablet. A ver,
bueno, a ver.
Tutankamón, déjanos vivir.
No le deja, está pasando el dedo y está poniendo el enchastre que estás viendo con la tablet, no sabes cuál es. A ver.
El muro que daba acceso a la Cámara Real sí, tenía sí otra inscripción.
Otra más.
En la que se podía leer: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón.
Sí, estorbe.
Ya vamos, buen camino, sabemos que es un faraón. Te lo digo a ti, Dani.
No.
Wow.
El muro fue derribado en presencia del hermano de Carnarvon.
Carnarvon es el del mosquito.
No, ese es Carnarvon.
El hermano, digamos.
El hermano se llama Audrey Herbert.
Sí. Wow.
Que no sé por qué no se llama Carnarvon. Será,
sí, bueno, será
el nombre artístico.
De otro
Manolo, ¿no? Se podía llamar Manolo, ¿no?
Estaba el hermano, en presencia del hermano Audrey Herbert,
sí,
quien falleció inexplicablemente días después de regreso a Londres.
Inexplicablemente, pero ¿cuál fue la causa oficial?
No se sabe, los médicos no supieron dar respuesta.
Wow.
Sí, al parecer, murió como antiguamente, ¿de qué ha muerto? De repente.
De repente.
Al parecer todos tenían problemas pulmonares, pero vamos a dejarlo para más adelante.
Hombre, se meten en un lugar que no estuvo abierto al público durante 3.000 años y que ¿cómo van a salir de ahí?
Algo habrá ahí, claro. O algo. Arthur May, el hombre que dio el último martillazo al muro de la Cámara Real.
El que dijo, va a caer ya, bomba.
Dale. Cuando digo Cámara Real, me sí refiero ya a
donde estaba
está
ya
el sarcófago de Tutankamón, sí, 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 o Tutankamón. Depende de quién lo diga.
Sí. Este fue el que dio el último martillazo.
Arthur Maid.
El último, ¿cómo se diría en inglés? Del último martillazo, Danny Fox.
The last martillage.
Hammer.
Hammering. Bueno, pues Arthur May.
Oye, ¿y Tutankamón era... ¿De dónde era Tutankamón?
De Egipto.
Tutankamón, pero de pata negra.
De...
No, Dani, no es un chiste. No hagas chistes que no me vengan en la escaleta, que no son
graciosos.
Te
va a caer la maldición. Te vas a quedar calvo como sigas
por
así.
Por favor.
Bueno, Arthur May, el hombre que dio el último martillazo al muro de la Cámara Real,
sí,
falleció inexplicablemente días después,
claro,
sin que los médicos hallaran una respuesta. Y esto se va repitiendo a lo largo de
murió
la historia.
Murió de repente, como hemos dicho.
Mueren y no saben por qué.
Sí. Lo que pasa es que lo que sí sabemos nosotros es que tenemos que ir a las horarias. Con lo cual, vamos a cebar el tema. Ha muerto el tío que descubrió la tumba, el que le pegó el último martillazo. La perra, la perrita
Susi,
que murió en Londres sin tener nada que ver, pobrecita, porque esta era un efecto colateral, digamos, de lo de Tutankamón. Y todo por unas maldiciones que estaban ahí escritas en un florero. Digo yo, florero, no sé, va.
Un
a lo mejor
plato
me
de
he pasado.
Eso, como los platos
a lo mejor me he pasado. Bueno, un florero. Y luego en el sarcófago también ponía, aquí vais a mamar. O sea,
a palmar.
Entonces,
a las horarias.
Exacto. Tenemos que ir a las horarias y entonces desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos haciendo
donde
el programa,
los marqueses.
Bastante acojonados todos, porque esta historia de Tutankamón nos tiene realmente un poquito mosqueados. Y con esa maldición a cuestas, pues nosotros volvemos en un pispán. No desconectéis, ¿vale? Porque para vosotros va a ser nada, unos segunditos lo que vais a estar ahí, pero nuestra trama.
La maldición de Tutankamón.
Sigue. Ahí está. Volvemos en un pifón.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Cuando prometemos algo, lo cumplimos. Y hemos dicho que no os movierais de ahí porque ahora viene la segunda parte del misterio de la tumba de Tutankamón. O Tutankamón, como queráis.
Como habíamos dicho antes, Sir Carnarvon, que fue el que subvencionó las excavaciones... Espera, que voy a decirlo. ¡La maldición de Tutankamón! Pero ponme la música, tío, que se me pone el vello
de... Es que esto es como de primavera.
Pero vas a poner un poquito de efecto a la maldición.
Claro.
¡Voy! ¡La maldición de Tutankamón! Ah, no me ha puesto.
Suena como el culo.
Bueno. Ahora
te la ha puesto.
La maldición de Tutankamón.
Oye, ¿esto es un gag, esto que hacéis? ¿O es que no tenéis ni puñetera idea y no dais con las teclas?
No, yo lo que entiendo, diga, tío, es que no. Bueno, vamos a retomar el tema para recordar a nuestra.
Vamos a recapitular.
O sea, a recapitular.
El que pone la pasta.
Es Sir Carnarvon.
Sí, este.
Que muere.
Palma.
Ahí.
Sí.
A la vez. En el mismo momento, su perra Susie muere
también
en Londres.
En Londres.
A miles de kilómetros de distancia de El Cairo.
Sí.
Su hermano también fallece días después.
Que en extrañas circunstancias, no se sabe.
Todos
cómo...
en extrañas circunstancias. Vale. Pero todavía va más allá. Arthur Maid,
el último martillazo.
El último martillazo al muro de la tumba real esa, también fallece en extrañas circunstancias.
Vale.
Y proseguimos con la maldición. A las 6 semanas de la muerte de Sir Carnarvon, otro visitante de la tumba, el financiero George Hagel, falleció de una infección pulmonar.
Yo trabajé con él.
¿Con quién?
Con él, con
Estoy
Gold.
Estoy seguro, por la edad, coincidido.
No, yo soy un viajero en el tiempo, como Jumper.
No, ya.
Bueno, sigue con lo tuyo.
Lo que tienes que hacer es aprender cómo se dice martillazo en inglés, que no
ha dicho. Hammering.
Sí, lo ha dicho después de un rato.
No, le dije hammer, no. Pero es hammering.
Sí, dijiste
hammer,
martillo, pero no dijiste martillazo.
Nah. Seguimos con la maldición o me lío a martillo.
Filólogo.
Un año después, Hugh Evelyn White, un egiptólogo que habría asistido a la apertura de la tumba,
Perdona, este egiptólogo estaba allí como diciendo... O sea, como esa gente que ya están jubilados, que se ponen las manos atrás y con el cigarrito aquí están mirando la obra.
¿Tú has visto cuando están haciendo una zanja para poner el agua, la cañería, y
mirar,
hay tres o cuatro opinando y uno está diciendo...
Uno era
yo lo que habría hecho es soldar la llave. ¿Entiendes?
Sí.
Claro, pues
ese
es lo mismo.
Y este lo mismo. O sea,
es un egiptólogo...
Estaba allí el egiptólogo que coincidió que era egiptólogo...
Que había asistido a la
apertura. Mirando
la
obra.
Como oteador. Bien. Pues se quitó la tumba... Se quitó la vida.
La vida, sí.
Y dejó una nota que decía que había sucumbido a una maldición.
Maldición que es de la que estamos hablando.
Eso es lo que él escribe. Deja ahí una nota al juez o a quien fuera en la que dice que había sucumbido a una maldición. No sabemos qué extrañas cosas pasarían por su cabeza. Ese pobre hombre que había ido como oteador
a saber
a la excavación.
Sí.
En 1924, Archibald Douglas Reid...
¡Wow!
Ser Archibald.
Enfermó el día después de tomar una radiografía de la momia de Tutankamón.
O sea, hizo una radiografía y enfermó al día siguiente.
Y murió 3 días después.
¡Joder! ¡Madre mía!
2 años más tarde, Aaron Ember, un egiptólogo estadounidense... Que
otro parado también.
Había otro que había 3 o 4
mirando. Ese lo conocí también.
¿Jubilado?
Jubilado. Sí. era estadounidense. Estuvo
pues dilo, di el nombre, di el nombre.
Aaron Hemberg.
Egiptólogo Hemberg. Jubilado.
Hemberg. ¿Te suena, no?
Sí, pero claro que
Dani,
sí.
Dani, no jodas el tema, tío. O sea, vamos a ver, tiene que decir el nombre y la afiliación del hombre. ¿Cómo se llama el hombre?
Dilo otra vez.
Aaron Hemberg.
Hemberg.
Es egiptólogo, claro, es él.
Dani, es Dani, americano, lo tienes que conocer.
Sí, claro que sí.
Se ha cenado, Dani, ha cenado con él.
¿Te quieres callar que tenemos que dar la afiliación?
Ya verás cuando diga tu Tutankamón.
Otra vez. No
diga, pero si ya murió Hemberg.
Di el nombre otra vez, por favor.
¿Aaron?
Aaron
Hemberg. Aaron. Aaron.
Aaron.
Claro, Aaron. Sí. Aaron. Claro, pero, claro. ¿Por qué no lo dices bien?
Dani,
judío, comienzo, judío, era judío.
Dani, ¿te puedes callar un momento que vamos a decir la afiliación del hombre?
Seguir.
Si tú lo dices.
Por favor, perdona, Vicente.
Aaron Hemberg, un egiptólogo estadounidense que estuvo también...
Jubilado, tienes que decir jubilado.
Ya van cuatro veces. Cuatro veces van ya, ¿eh?
Sí. Bueno, pues el jubilado que estuvo presente cuando se abrió la tumba murió en un incendio en su casa.
Joder.
O sea, se me han quitado hasta la música. Para que veas, se me ha acabado el disco. Ponlo desde arriba el LP. Ahí. Qué bonito, es que se me ponen los pelos de punta. Quítame. Me están atacando con un bocadillo.
Dios mío.
Un desafortunado incidente le sucedió al amigo de Carter. Carter es Carnarvon.
Carter.
No, Carter es el otro, el egiptólogo que encuentra la momia.
Es el que le dice al otro, ponme la pasta que la busco.
Ese
yo.
Ese es. El amigo de Carter, Sir Bruce Ingram, después de que le regalaran un pisapapeles al loro, un pisapapeles compuesto por una mano momificada, adornada con un brazalete de escarabajo en el que decía: maldito sea el que mueva mi cuerpo, a él vendrán fuego, agua y pestilencia.
Joder. ¿Todo junto?
A mí me regalan una mano de un cadáver,
como
tío.
Como un apretón, ya, digamos.
¿Qué ha sido, tío? Pepe, ¿ha sido tú?
Está comiendo.
El jubilado.
Poco después de recibir el regalo, la casa de Ingram se incendió y se inundó.
Oh. Oye, si no lo mataba el fuego, chocaba. Una de dos, ¿verdad?
Espero que alguien esté contabilizando la de muertos que llevamos ya.
Un montón.
Richard Bethel, el secretario de Lord Carnarvon y la primera persona detrás de Carter en entrar a la tumba, murió en circunstancias sospechosas en 1929.
Wow.
Oh, mira qué duró esa maldición, ¿eh?
Entraron muchos a la tumba, ¿no?
Mogollón de gente. Duró solamente la primera excavación, o sea, lo que es la entrada, el descansillo, 10 años hasta que abrieron la tumba de Tutankamón. 10 años.
La inflación, lo que subió es el presupuesto. Madre mía.
Y yo me pregunto, ¿realmente existió la maldición? ¿La causa de las muertes fue por culpa de un hongo venenoso, como aseguraba Sir Arthur Conan Doyle?
Hombre, de Sherlock Holmes. Algo tendría que saber, ¿no?
¿Pero un hongo dónde estamos hablando?
Hongos
varios.
¿O simplemente fue una casualidad del destino?
Hombre, no sé.
Sea lo que fuere, el debate está servido.
Excelente la música.
Lo mejor,
sí.
¿Y la narración qué?
Muy bien.
Bueno, está ahí, ahí está, trepito más de
pero modo. Bueno, ahora en serio.
No hemos echado cuenta.
Manifiestamente mejorable.
¿Creéis que puede ser una coincidencia?
Yo he ido contando los muertos,
yo
325. Yo he ido contando los muertos, no tengo otra cosa que
no
hacer.
No creo en las coincidencias.
Esto
las
no puede ser.
Pasan y pasan. Ya. Y ahora pasa este programa precisamente una cosa que es una de las mejores que tenemos aquí, que es la sección de Humble Force. Ahí está.
Gracias por los aplausos, ¿eh?
Oh,
vaya flow, que usen flow, cómo fluye todo esto. Estamos hablando de un gran grupo y una gran cantante, de una compositora, cantante y teclista, también tecladista.
Ah, bueno.
Sí, sí, las dos cosas. Que se llamaba, infortunadamente, ya no está en este plano material desde hace unos días. Su nombre era Christine McVie. Este fue uno de sus muchos, uno de sus primeros éxitos con Fleetwood Mac, pero Christine, que se llamaba en realidad Christine Perfect, perfect como perfecta, empezó su carrera como cantante de un grupo de culto muy, muy bueno que llegaron a grabar dos álbumes, ella era británica. El grupo era Chicken Shack, el gallinero, y cantaban blues. Y ella tuvo éxito con eso, con ese grupo. El grupo, ya les digo, es de culto, sus discos son muy escuchados, muy buscados. Y se casó con John McVie. Y John McVie fue uno de los integrantes del posterior, de la segunda etapa de Fleetwood Mac, con esa que vendieron millones y millones y millones de discos. Cantante esta vez es Stevie Nicks, la otra cantante femenina del grupo Fleetwood Mac en su etapa norteamericana, pero la canción fue compuesta y arreglada por Christine McVie. Pertenece a uno de los álbumes multiplatino de Fleetwood Mac. ¿Cuántos se ha perdido la cuenta de cuántos millones ha vendido el álbum Rumores? Otra canción de Rumors que tuvo mucho, mucho éxito. Se llama You Make Loving Fun, haces que el amor sea divertido. Este es un tema personalísimo de Christine, porque está basada en un rollo, en un romance, en un affair que ella tuvo después de separarse de John McVie, por supuesto, con el director de iluminación del grupo. Por eso le dice: "You make loving fun, haces que el amor sea divertido". Y ahora vamos a uno de los temas, todos son temas estrellas en este álbum de Fleetwood Mac, pero este tiene un significado especial. Se llama Don't Stop, no pares, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Yeah. Este es otro tema del playlist que está preparando Mariano.
Y este será uno de los que entren en ese playlist para despertarnos de buena mañana y decir, no
oye,
pares.
No te lo estoy diciendo, no pares.
Ahí estás.
Y hay una nota adicional muy interesante. 15 años después de que este Don't Stop rompiera todas las listas del mundo, fue utilizado en la campaña electoral presidencial de Bill Clinton en 1992, 15 años después. Y evidentemente, uno piensa que el lema, la consigna de Don't Stop, no pares, fue utilizada siempre en la vida pública y personal de Bill Clinton. Lo dejo ahí.
Hemos puesto ahí la imaginación a funcionar, ¿eh? Con el no pare de Bill Clinton. Ay, Dios mío.
No caigo. No, tú no caes. Eso te lo digo después de la... te lo digo off the record.
Sí.
Vale.
Off mics. No, y vamos a escuchar después a lo último. No, yo sé que los estoy sorprendiendo. Para irnos, una canción de... Otra más de no ahora. Cuando terminemos el programa, que se llama Got a Hold on Me, del único álbum solista en los Estados Unidos de Christine McVie, y es un álbum que vendió mucho, compuesto todas las canciones por ella, cantadas todas por ella, y sonaba de esta manera.
No,
pero
no sonaba.
¿No ha dicho que era al final?
Al final, pues,
qué pesadito eres.
A ver una cosa.
Estás desconcentrado.
Pero no, es que evidentemente no los puedo pillar en nada, lo saben, claro, ya saben todas. Wow. Antes.
No, sí,
lo
haces a prueba.
Lo haces para ver si nos damos cuenta.
Claro.
¿No? Vale, Dani.
Se dan cuenta.
Venga,
felicidades, ahí está la sección de Danny Fox.
Bueno, habla, Mariano.
No,
estoy mosqueado contigo.
Está todo el rato dándome y tocándome,
sí,
en el hombro.
Es que estoy muy mosqueado contigo, además personalmente.
¿Pero por qué?
Vengo de viaje de 15 horas de Qatar. Sí. Me presento aquí corriendo, el taxi lloviendo, bueno, un escándalo. Y me encuentro con Dani. Y el señor que tengo aquí a mi izquierda, Vicente Renover, con tableta y con el guión metido dentro de la tableta. Sí. Y el señor Don Ángel Moreno y, sí, Pepe Caballero, sin guión ni sin tableta. ¿Cómo, sí, se come esto?
Hombre, Ángel
después
tiene...
de la pasta que te has gastado, no, en mandarme Ángel a Qatar.
Ángel tiene tableta. Levántate el jersey. Mira, ¿ves?
Mira. Sí, pero eso le cuesta una pasta todos los meses en el
¿tiene
gimnasio.
Tiene tableta, claro. Ah. Pero a ver, el tema cuál es, porque claro, yo, si tú vienes y me dices, he estado en Qatar y he hecho tal cosa, yo te lo pongo en el guión.
Si lo sabes, lo sabes que he hecho.
Coño, lo sé,
joder,
¿no?
Me llevo una maleta llena de cinta del barrio y de Azara a Medina. Y
¿Azara
la he
Medina?
Medina-Azara. Es igual, ahí yo no lo entiendo.
Es la de Iglesia.
Y tío, he vendido todo.
Me extraña. Bueno,
¿has vendido las cintas?
Todas, 150 creo, además a una pasta.
O sea, has ido a Qatar con cintas de...
Sí,
de...
porque ya digo, yo llevaba la
maleta
vacía.
¿Cintas de cassette?
Cintas de cassette, de la gasolinera, sí, 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 y los barrios de carretera.
O sea, has vendido cintas de Medina Zahara y del barrio.
Sí,
Qatar.
En Qatar.
¿Y qué te van a comprar? ¿Los cataríes?
Los cataríes, wow, todos, sí, los que estaban allí. No hay nada más que cataríes allí, ¿qué crees que hay?
Pues yo...
Pero espérate, sí, por favor, que ya te he echado un cable con la tableta.
Que termine de contarnos.
Y ahora, en cuanto acabe el programa, me voy a coger el coche y me voy a todas las carreteras, a los garitos, a los bares.
Sí. A ver si
todavía quedan todavía, que lo he visto. Claro. A comprar todas las que pueda.
O sea, vas a comprar todas las cintas que pueda de la gasolinera.
Y me mandas otra vez, porque el viaje lo tienes que pagar tú, porque si no, sí, no me compensa.
Pero de todas formas, 15 horas desde Qatar aquí, no habrá venido en vuelo directo, porque se tarda menos.
No. He hecho escala en Nueva York.
Perfecto.
Que me he parado de pie.
Ya, bueno, vale, perfecto. Pues ahí tenemos alguna música, por ejemplo, de la sección de nuestro querido amigo.
Vamos, mi barrio.
Mira, Está la de la navaja, ¿no? Que te gusta a ti. La de la puñalada.
Navajita plateada.
Tú que sabes, tú dedícate.
Yo sé de muchas cosas.
Ahí está la canción. Cántatela un poquito, anda.
No me ha dado tiempo a aprenderla.
No importa.
Vamos. Qué bohemia ilusión.
Muy bien.
Bueno, me dirás que siempre estoy protestando, pidiéndote cosas, pero es que es así. Es que, mira, Ángel, qué cara tiene el pobre, con lo guapo que llegaba hoy y qué cara se le ha quedado por no tener la tableta.
Hacía tiempo que no ibas.
Nos da envidia, ¿eh?
Hacía tiempo que no ibas a un mundial.
Sí, pues desde Francia.
Wow. Francia el último.
Sí. Pero no me ha gustado nada.
¿Por qué?
Me ha dado pena por Uruguay. Qué pena.
Es que no hay derecho, ¿eh?
Le han
no
robado el partido. Es un robo a mano armada.
Explícalo, elabora.
Pero lo de Uruguay ocurrió ya hace días. ¿Tú sigues apenado con el tema de Uruguay?
Sí, sigo. Eso no se me olvida. Esas cosas no se olvidan tan fácil. Yo veo... ha sido por Dani, ¿eh? Porque estaba... Sí.
O sea, tú estás indignado por la eliminación de Uruguay.
Sí. Injustamente.
Se habló de un penalti a Cavani y todo el rollo este.
Que era penalti, como el primero que pitaron.
No sé, si era penalti, era pelantito. Tampoco era una cosa...
Bueno, Daniel Bieber, ¿no? El árbitro, interpretó esa no penalti, digamos, de manera sui generis, como lo concibió él, evidentemente.
Hombre, es que es subjetivo.
Claro, es un árbitro, él tiene la última palabra. Pero
para eso está el VAR, que te pide.
Eso opinas, te iba a decir yo, ¿para qué está el VAR si hay discrepancias?
Claro. Para beber.
Estará para beber, claro.
Aparte de otras cosas, aparte de otras cosas. Allí que... imposible. Bueno, eso lo dices tú.
Hay
yo
un
estaba
sitio
allí
para beber cerveza, pero. El VAR, lo que son las cámaras.
Ellos no igual que etiqueta negra, no veas cómo funciona allí por las noches.
Pepe, que estamos hablando de Uruguay, tío.
Nada menos que volver a casa. El perder la clasificación por un error, entre comillas, vamos a dejarlo así, de un árbitro y del VAR.
Pero, yo pienso que el presidente de la federación...
Ojo, no le echemos toda la culpa al árbitro, ¿eh? No le echemos toda la culpa al
¿A
árbitro.
¿A quién se la va a
Pues si tú durante el partido metes otro golito...
Hasta ahí llegamos. Y si metes cuatro,
pasa nada. Mucho mejor. Si metes cuatro, mejor. Pues ya está.
Hasta ahí llegamos,
y se
Mariano.
Supone que tú a un equipo como Ghana le tendrías que ganar.
Fácilmente.
No... Digo yo, no fácilmente, pero...
Bueno, ¿y de España qué opináis?
¿Os está gustando por ahora? No lo sé, yo España... ¿Qué te diga? España es lo que es, De España no voy a decir nada. De España no voy a decir nada, ¿vale?
Y hay otro que debe dimitir, cuidado.
Sí. ¿Quién?
El presidente de la Federación.
Diego Alonso. No quiero saber cómo lo
el entrenador de Uruguay, ¿no?
O sea, al principio, los primeros partidos no jugó a atacar, jugó a defender, lo que me parece un error táctico grandísimo. Y los cambios que hizo en el último partido me parecen...
Pero yo lo que no entiendo es por qué estamos hablando de un partido que fue ya hace rato y que...
Porque ha sido una mancha muy grande.
Pero tendré que contar, ¿no? ¿Para qué me mandaste? Si tú me mandaste allí a ese partido precisamente.
Claro, pero vamos a ver.
Tendré que contar algo.
Ya, pero has llegado y has dicho nada. No sé qué, le has dicho a Dani.
No, he dicho lo de las
tabletas. Anda que tu equipo no sé qué, le has echado la bronca.
A mí me ha dado pena por Dani.
A mí me ha indignado.
Pero jugar no jugó ni a las tabas, ¿eh? Cuidado, en los tres partidos no jugó ni a las tabas.
Hay que tener en cuenta una cosa, mira. Tanto Uruguay como Argentina juegan un partido en el que tienen detrás a un país entero.
Entero.
O sea que no es lo mismo que Brasil, porque Brasil también, pero es de otra manera. Uruguay y Argentina son muy calientes.
Voy a dar en primicia, quién va a ser el ganador de este mundial.
Vaya.
La final va a ser Brasil. Ángel, tú que estás un poco, yo he estado allí despistado. ¿Se puede enfrentar a Brasil y Francia? Sí, ¿no?
Sí,
o se cruza
en la final.
Eso
lo veremos.
Francia.
A no ser que la hayan eliminado.
¿A quién?
A Francia.
Sí, a lo mejor lo eliminan porque yo me he venido antes.
A ver, El problema es que tú estás hablando con unos días de antelación.
Claro, yo... con 4 días antes.
Estamos hablando antes de que se hayan producido los partidos. ¿Eh?
Wow. 4 días, pero para mí es Francia la ganadora.
Puedes quedar como el culo.
Antes de empezar, antes de empezar, para mí ya era Francia.
No. O sea que tú sigues teniendo a Francia como...
ganadora desde el principio.
Vale.
Se lo dije antes.
Brasil.
No, yo creo que va a ganar Grecia.
A Grecia, vale, perfecto.
El Festival de Eurovisión.
Grecia, sin duda, vamos. Grecia,
pero
sin
duda. El Festival de Eurovisión, dices, ¿no?
No, el Mundial, Grecia. O sea, vamos, la mejor selección de este Mundial de Qatar, Grecia, sin duda.
Pero está jugando Grecia.
Christopoulos es el mejor ariete que ha jugado este Mundial.
Si le ha ido la pinza, pero un montón, se le ha ido la pinza.
Y Mistakis.
¿Mistakis qué?
Mistakis es el centrocampista que juega la pelota mejor que
nadie.
¿Pero
quién juega, la pelota o la pelota?
No,
el balón.
¿Y qué me dice de Papadopoulos?
En Argentina...
Papadopoulos le ha sacado en un partido porque no da el nivel.
En Argentina no se llama balón, se llama pelota.
Es cierto que el cuñado de Manolas ha tenido problemas.
Sí, el cuñado de Manolas ahora se llama Vladimir.
Ahora
se hace hacer un Vladimir. Antes era hacer una Manola.
¿Y quién se enteró?
Y ahora es un Vladimir.
No seas tan específico y tan explícito.
Pero de la selección griega, Demóstoles. Qué bueno es.
No.
Es un italiano, Di Parla.
Vamos a ver si nos aclaramos.
A ver.
Aquí lo único
es Di Parla, el italiano.
A ver, mira, Sarcópoulos.
Sí.
Sarcópoulos nació...
ya me he acordado, es portugués, de Pinto.
Claro. A ver, no me falle. Sarcópoulos nació en Almazán, en Soria.
Donde los marqueses.
En Soria.
Almazán, donde era Gil y Gil.
Sí, porque de ahí, y de ahí sus padres vinieron a trabajar, pero tenía la doble nacionalidad y Sarcópoulos ha jugado con Grecia, que podía jugar con España. Entonces, Sarcópoulos está nominado a ser el mejor lateral derecho de este Mundial.
Espérate, dale un torreno.
¿Sabéis a quién he echado de menos? Que no le he visto a Manolo del Bombo.
Sí, no, wow. Está fastidiado.
¿Está relacionado con el Sarcópoulos de Tutankamón?
Sí, era primo hermano.
A ver, para finalizar este programa... Hemos decidido que Danny Fox iba a meter un tema, una canción.
Se sí. No, que por fin. Ya
te ha dicho que quería ponerlo y tal y cual. No sé qué, vamos
pensé
a escuchar
que,
ese
pensé
tema.
Pensé que nunca lo oirías, Mariano.
Bueno, yo quiero agradeceros a todos desde aquí, desde El Peregrino, donde hacemos este programa, que hayáis estado aquí. Gracias, Pepe Caballero, a pesar de las imprecisiones.
Cuando me vuelvo ahí a Qatar.
Gracias. A Qatar, tú cata cuando quieras.
Ya estoy catando. Wow.
Vicente Renovel, gracias. Ángel Moreno, ahora te vamos a dar tu ración de... Para que no tengas problemas de los torrenitos, para que se te cure eso.
Gracias.
Y Dani
Fox. Nos vamos con Christine Marvi, de su álbum solista de 1984, Got a Hole on Me.
Adiós.
Dani, entonces lo de Bill Clinton, que no me ha quedado claro, ¿qué quería decir con lo de no pares?
Te lo digo después, creo, estamos al aire, ¿no?
Ah, todavía.
¿No?
Ah, perdón.
Estamos al aire, no te lo puedo decir ahora.
No, es que me he quedado con la copa y no me entiendo.